Un saludo en este lunes 25 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Qué gusto saludarte, Roberto. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, que empiece la liguilla de una vez y de lo que dejó la jornada de la NFL. He sido de los que se resisten a reconocerle su lugar a los 49 de San Francisco. La victoria de anoche fue con toda la autoridad y merecimientos. Enhorabuena. A lo mejor pierdan alguno de los dos siguientes, están muy bravos contra Baltimore y Nueva Orleans, pero lo de anoche fue muy sólido de los Niners.
Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto, un privilegio estar en esta mesa.
Igualmente, Mario, qué gusto tenerte por acá y vamos a repasar los horarios y las fechas de la liguilla por el título en la primera ronda de este mini torneo que saldrá para definir a un campeón del fútbol mexicano el miércoles en Morelia, Morelia contra León. Y en Aguascalientes, Necaxa, Querétaro. El jueves en Monterrey, Monterrey y Santos. Y en la Ciudad de México, América contra Tigres. La vuelta el sábado, León frente a Morelia. Y Querétaro frente a Necaxa. Y el domingo, Santos Laguna contra Monterrey. Y Tigres recibirá al América a las 9 de la noche en el cierre de la liguilla por el título del fútbol mexicano. No se sabe si Nahuel Guzmán estará en la portería del equipo de los Tigres para este primer partido, porque se lesionó al final del último duelo de la fase regular.
Y seguramente Tigres juega domingo porque así lo solicitaron los mismos Tigres, ¿no? Para descansar un día más, porque los otros equipos juegan en el día que normalmente lo hacen, sábado León y Querétaro. Domingo Santos, que además es el primero en elegir, ¿no? Se sigue ese orden. Uh-huh. Después de que Santos elige domingo, seguramente León dice yo me quedo sábado, lo que hace que la ida sea miércoles. Y los Tigres piden el domingo. Los Tigres para ganarle un día porque enfrentan al rival que más descansado llega a esta fase final.
Yo diría Santos el que mejor ha jugado durante todo ese torneo y me encantaría que fuera campeón porque ha hecho un extraordinario semestre. León el que mejor ha jugado en todo el año, diría, en todo el 2019. Y no deja de ser curioso que el destino sigue encargándose de encontrar en el camino a Tigres y a América producto de sus buenas gestiones. Es por eso que en instancias avanzadas siguen apareciendo enfrentamientos entre ellos. Será bastante atractivo.
Sí. Y interesante. A mí me gusta mucho el partido de Santos-Monterrey. Es decir, muy, muy interesante. Por la calidad de los planteles, la calidad de los sistemas y cómo se contrarrestan.
Feria de goles de la última jornada. El Puebla goleó al Necaxa. El Necaxa llega magullado después de un buen torneo. Y Guillermo Vázquez suena para dirigir al Pachuca tras la destitución de Palermo como técnico de los Tuzos, que no logró clasificar al equipo pachuqueño a la liguilla, y goleada fuerte del Puebla sobre el Necaxa en la cancha de Puebla.
Necaxa muy disperso, pensando en otras cosas.
Y aquí está Mario, el de Xolos frente al equipo de León, que está en la liguilla.
León está en la liguilla, hizo muy buenos goles, pero Xolos se encontró cómo llegarle. Estuvo bien y de buenas, Xolos, Viene de buenas. Creo que baja un poco León. Baja un poco. Pero puede llegar este León en el año a la final.
Frente a un Morelia que hizo un muy buen papel durante la segunda mitad del torneo.
Estaba prácticamente clasificado Monarca. Solamente una combinación escandalosa los dejaría fuera. Empezaron ganando el partido contra Gallos Blancos con la anotación de Sansores al minuto 50, pero después despertó Gallos Blancos. Akeloba hizo el primero, después vino el tercero también en su cuenta para ganar 3-1. El Querétaro está en fase final y creo que puede ser el equipo que se le indigeste a algunos.
Cruz Azul, Roberto, ante un estadio semivacío. La afición abandonó por completo a la máquina cementera.
Sí, no tenía para qué ir más gente, ¿no? Un partido de trámite para ambos, la cancha en malas condiciones. Cruz Azul se pone arriba muy pronto, el empate de San Luis, Caraglio otra vez de cabeza para el 2-1, un triunfo que no le sirve mucho a Cruz Azul y una derrota que sí le pesa al San Luis porque tiene que pensar en acumular puntos de cara a la lucha por la permanencia del 21.
7,000 personas en el Estadio Azteca, 42,000 en el tenis en la Plaza México. Aquí está el Monterrey que vence al Atlas de Guadalajara.
Par de goles de Funes Mori a los minutos 8 y 12. Después vendría una expulsión para el Atlas de Cuero. Rayados se mete con el último boleto y con semejante plantel puede ser un octavo lugar muy peligroso.
Aquí está el equipo de Pachuca que cesa a Palermo. No continuará el argentino como técnico del Pachuca para el próximo torneo y Pumas se queda fuera de la liguilla. Un error terrible en el primer tanto del Pachuca y aquí el famoso gol de portería a portería y Pulido que llega a la punta de los goleadores del fútbol mexicano.
Había puesto arriba Veracruz, muy buena media vuelta de Pulido. Una de sus grandes cualidades es esa, la facilidad, velocidad para revolverse en espacios cortos. Vuelve a hacer algo similar aquí para el segundo gol. Y después esto también histórico de Rodríguez, ¿no? Ve que está sin portero. El defensa sabe que la puede conectar
sí,
como viene. La deja correr a ver qué pasa. Bueno, lo que pasa es que ya no la alcanza.
Error por dejar botar el balón cuando podía fácilmente atacarlo y evitar el gol del portero Rodríguez, con el que vamos a platicar en un momento más.
Toluca y Santos jugaron, ya escuchábamos al técnico Almada. Santos Laguna decidió sentar una buena cantidad de sus titulares. Bueno, ni así Toluca, jugando en casa, fue capaz de derrotar a Santos Laguna. Vimos primero a Valdés, Gigliotti emparejó, vendría después el 2-1 de Da Silva para el Toluca y al 36 el empate definitivo, 2-2 Toluca y Santos.
Larga galopada de Da Silva y excelente forma de encarar y de resolver en ese gol del Toluca, pero es demasiado tarde, un pésimo torneo del Pachuca. Y aquí están los Tigres, Mario, en el último aliento de la fase regular del torneo.
Para mí, el equipo más consistente, no de este año, de los últimos 7 años.
De la década, sí.
Sí, señor.
Y llega otra vez en buenas condiciones a la liga. Qué golazo de Gignac, ¿no?
Golazo.
Y otra vez sabemos que conforme se acercan los partidos más importantes, más cuentan con él los Tigres.
¿Cuál es el emparejamiento más importante, más atractivo de la liguilla?
Pues ese creo que sin duda, ¿no?
El Tigres América.
Tigres América.
Santos, o uno Monterrey, contra ocho.
Es buena.
Tiene lo suyo, por supuesto, pero Tigres América, si pensamos en potencial y en esta historia reciente a la que ya se refería Ciro Procuna, ¿no?
Sí, esas dos series son las que acaparan por encima de las otras.
Y Santos me parece que es favorito, pero no hay que descartar de ninguna manera al equipo de Monterrey. Vamos contigo, Héctor Tello. Gusto en saludarte.
Hola, Beto. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Recientemente acaba de terminar la conferencia con Ricardo Ferretti acá en el Estadio Universitario. Y bueno, no hay buenas noticias para los Tigres de cara a esta serie ante las Águilas del América. Aún no se realiza el estudio de imagen que va a ser sometido a Nahuel Guzmán, pero el técnico felino ya descarta al Patón para esta llave ante las Águilas. Tiene la confianza de que pueda estar para las semifinales. Dice que ha dialogado con su cuerpo médico y cree que, bueno, lo mejor será el que pueda tener esa recuperación y pensar que aparezca en una hipotética semifinal en caso de avanzar ante las Águilas. Es un duro golpe para Tigres en sus aspiraciones. Es un portero que ha sido garantía en fases finales en los campeonatos ganados por los Tigres en los últimos años. Acumulaba 116 partidos de forma consecutiva, un auténtico guardián en el arco felino. Y ahora la decisión del Tuca será a quién le da esa responsabilidad, a Miguel Ortega o a Eduardo Fernández, hijo de aquel guardameta de las Chivas, que fue dirigido también por el Tuca Lalo Fernández, padre, que bueno, pues terminó ahora ya con un hijo acá en Tigres y con esa posibilidad de que pueda aparecer ya sea él o Lalo Ortega, un chico poblano que ha tenido seguimiento por parte de Miguel Mejía Barón. Son los dos candidatos a suplir a este baluarte de los Tigres, Beto.
Sí, Fernández jugó también en el Cruz Azul, en el Atlante, entre otros equipos, y su hijo pudiera aparecer en menuda instancia importante en la liguilla frente al América en esta primera parte de la liguilla por la lesión que ya nos comentas que sufrió, y ahí veíamos las imágenes, Nahuel Guzmán. Vamos a escuchar a Ricardo Ferretti.
Tener un día más de descanso. Al final vamos a tener que jugar, si llegamos a la final, primero Dios, jueves y domingo. Entonces ahorita si pasamos a jugar jueves y domingo, pues no habrá ningún problema. Que el día de nosotros durante la fase de calificación a la liguilla es los sábados, es otra situación. Nosotros tuvimos el último partido el domingo. América tiene 3 semanas o 2 semanas que vienen preparándose. Entonces yo creo que nos cae bastante bien para la recuperación de los jugadores en vez de miércoles. Y también tendría que ver si realmente pudiera jugar el sábado. No, sí podíamos porque era el tercero en escoger, Santos, León y nosotros. Pero preferimos por el día de descanso jugar el jueves y domingo.
¿Qué día viajará Héctor, el Tigres a la capital para jugar el jueves contra el América.
Será el día de mañana, Beto, cuando Tigres emprenda el viaje hacia la Ciudad de México. A las 3:20 de la tarde tienen previsto emprender el vuelo hacia la capital. Y bueno, pues pensando en, también en el tema de la altura, creo que esta medida es tomada por el mismo cuerpo técnico, pensando en que, bueno, pues pueda tener la mejor actuación en el partido de vuelta el próximo jueves.
Héctor, gracias por la información.
Gracias, saludos para todos.
Buenas tardes, un portero con gran personalidad, con liderazgo, con despistes también, pero gran falta le hará al equipo felino Nahuel Guzmán en la portería. Vamos ahora con Marcelino Fernández. Marcelino, adelante. Buenas tardes con la información del contrincante de los felinos.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Para la serie de cuartos de final contra los Tigres, América solamente tiene una ausencia después de un semestre en el que ha batallado con lesiones. Nicolás Castillo, quien se había recuperado de una fractura en el peroné que lo alejó prácticamente 2 meses de las canchas y había regresado, se lesionó nuevamente en el partido contra Veracruz, último que enfrentó el América en el Apertura 2019 en su fase regular. Castillo se perdió la convocatoria con la selección chilena, se quedó en Cuapa rehabilitándose, pero no se ha recuperado al 100% como para estar al menos en la ida contra los Tigres este jueves en el Estadio Azteca. Es posible todavía que pueda estar para la vuelta, pero esto se va a definir en las últimas horas. Es apenas la segunda ocasión en la que América, bajo el mando de Miguel El Piojo Herrera, llega a la liguilla en la parte baja de la tabla y por lo tanto tiene que abrir como local en los cuartos de final. Otro dato importante de las Águilas es que con Miguel Herrera nunca han perdido una serie de cuartos de final y siempre han avanzado a semifinales. En esta ocasión se enfrentan a Tigres, a quien ya han enfrentado 3 veces en el semestre. La primera en el campeón de campeones, empate y definición por penales ganada por el América. Después, en las semifinales de la Leagues Cup, empate también y triunfo de Tigres en la vía de los penales. Y el tercer partido en el Estadio Universitario, cuando debutó Guillermo Ochoa, empate también. 3 empates en el semestre han tenido estos 2 equipos y esta vez se enfrentan en los cuartos de final de la Apertura 2019. El plan para el América en los próximos días: miércoles conferencia de prensa con Miguel Herrera, el jueves el partido, sábado viaje a Monterrey para disputar la vuelta allá en San Nicolás de los Garza el domingo por la noche. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino. Ortega o Fernández en la portería de Tigres, vaya llegada al arco de Tigres en plena liguilla y frente al América, porteros jovencísimos, inexpertos, para sustituir a un super titular como es Nahuel Guzmán.
Porterazo Nahuel Guzmán, que además se distingue por el liderazgo que ejerce en el equipo. O sea, en Tigres, Gignac y Nahuel son un asunto aparte, ¿no? Fuera de la cancha, además de lo que aportan adentro. Además, Nahuel, caso similar al de Gignac, suele ofrecer sus mejores partidos en liguillas. Es cierto que comete sus errores. De hecho, en este partido comete uno, regala un gol que después es bien invalidado por la vía del VAR. Pero es un portero que, por ejemplo, casi él solo ganó el título contra el América, ¿no? En su momento, por hablar de su punto culminante al frente de los Tigres. Sí es una ausencia pesadísima para los Tigres, sí. A ver qué tanto es capaz el América de capitalizar.
Sí, Tigres tiene este problema, América también tiene lo propio, ya lo escuchábamos con Marcelino. Además, América tiene el problema de que su último partido fue el 8 de noviembre. Estamos hablando de que habrán pasado 20 días desde su anterior partido en competencia. Tigres, Mario, sabe jugar liguillas, sabe lo que su técnico quiere, se conocen con los ojos cerrados. En ese aspecto creo que tienen ventaja.
Y tiene que ir el América al frente. Es decir, el América tiene que aprovechar, ir con todo, atacarlo, porque ahora sí la posición en la tabla no les ayuda, tienen que ir y hacer goles. Eso es lo que siempre hemos peleado de Miguel Herrera, que le gusta jugar al contragolpe, ahora tiene que buscar iniciar.
Así es, volveremos. Gol de portería a portería, una viveza, una genialidad de Toño Rodríguez, el portero de las Chivas. Toño, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Heriberto, muy buenas tardes. Saludos a todos, un placer estar con ustedes. Bien, todo muy bien, gracias a Dios.
Igualmente, Toño, ¿cómo se te ocurrió y ¿Qué comentarios has recibido en este fin de semana?
Bueno, ha sido, la verdad, un fin de semana muy loco. Sí, el celular lo tengo, pues gracias a Dios, hasta allá. Pues bueno, es una jugada muy rápida, ¿no? Yo creo que tal vez jamás, nunca había practicado, nunca lo había imaginado. Por supuesto que uno practica despejes de precisión, pero lógicamente con distancias más cortas. Pero bueno, se dio la jugada, tenía a Sebastián cerca de mi portería, el arco estaba abierto. Busqué jugar rápido con algún compañero, no vi ninguna opción clara de jugar. Y bueno, sé que podía llegar la pelota fuerte y hacía un buen contacto con el balón, sabía que tenía posibilidades, ¿no? Y también con la ayuda de que la cancha pues, es rápida.
Cuando regresas a tu portería, ¿miras al cielo con una dedicatoria en especial?
Sí, mira, siempre yo le he entregado mi vida, mi carrera a Dios, a Jesucristo, que me cambió la vida. Siempre cada partido que me hinco, que levanto mis manos, sabe que es para Él, pero por supuesto que al final del juego yo veo a Mauri, le doy un abrazo, él me felicita, me dice gracias por este regalo y por supuesto que iba hasta el cielo para Jorge, para toda la familia Vergara y para mí fue algo muy bello poder decirle justo en esa fecha, ¿no? Que recordamos tanto a Jorge, que fue algo muy especial para él y para toda la familia, pues que se diera este tipo de suceso, ¿no? Un gol que es muy raro que se vea y que será inolvidable, por supuesto, para mí y para ellos, ¿no?
Toño, me da mucho gusto saludarte. Enhorabuena por el gol. Sé que es el sueño de muchos porteros, ¿no? Y tú lo conseguiste. Hablabas de cómo golpear la pelota. Técnicamente me imagino que el golpeo para despejar largo, del que sueles echar mano cuando quieres que tu despeje vaya lo más largo posible, es uno, pero es un poco distinto si lo que quieres es no solo que vaya largo, sino más tendido, sí, para que se convierta en gol, porque tú despejas a gol, no despejas largo, despejas pensando en la remota posibilidad de conseguir un gol que después cristaliza. Técnicamente, ¿cuál dirías que fue la diferencia al pegarle a ese balón?
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? Cada golpe es diferente. Cada golpe implica cierta fuerza, cierta altura. Bueno, yo me paro en la línea del área y yo veo que el último defensa me está dando la espalda. Yo apunto al centro del arco y busco, sin ir demasiado rápido, porque sabía que si lo quería hacer a prisas podía tal vez soltar un despeje que no era el correcto, no le atinaba. Simplemente tomé la dirección del arco, decidí pegarle fuerte, sin tampoco utilizar toda la fuerza que tengo para no perder precisión. Sabía que si lograba que la pelota picara a un metro del área o a dos metros del área, sabía que iba a tener buena posibilidad, ¿no? Y bueno, simplemente apunté a lo que es el semicírculo del área y sabía que si la pelota picaba ahí, podía entrar.
Pero entonces te entiendo, Toño, que no fue con toda la fuerza que tienes. O sea, ¿tú podrías despejar más largo que eso? O sea, ¿que un despeje tuyo picara todavía más adelante de donde lo hizo?
Sí. Bueno, lo he practicado y sí es. Sí, puedo poner la pelota hasta el área, pero te repito, no busqué que fuera tal vez, sí, un despeje tan fuerte.
Sí, sería más elevado además, claro, sí.
Sí, un despeje más preciso, pero sí metiéndole cierta fuerza, ¿no? Y bueno, hoy en día, con lo ligero que es el balón, y si haces un buen contacto, yo creo que es más importante, más que la fuerza, entrarle bien al balón, ¿no? Y busqué eso, cuidar mucho el entrarle bien, y pues, ¿qué te digo, no? Gracias a Dios, entró.
Toño Rodríguez, guardameta de las Chivas en ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, muy buenas tardes. Cierran el torneo, Toño, con 3 victorias consecutivas, ganando 4 de los últimos 5. ¿Por qué ahora sí llegó esta racha positiva y no antes en el torneo?
Hola, Ciro, un gusto estar con ustedes. Hola. Y bueno, yo creo que el equipo encontró un estilo de juego que nos ayudó mucho y nos ayudó a explotar las condiciones y las cualidades de cada uno de los jugadores que somos, ¿no? Somos un equipo que sabe jugar muy bien en conjunto, que sabe paredear muy bien, digo, sabemos todos que si se conectan los que tenemos arriba, somos un equipo muy dinámico, muy difícil de detener por la gran técnica, por la gran movilidad y la forma en la que ocupamos los espacios, ¿no? Y creo que el equipo entendió muy bien ese papel, nos liberamos de muchas presiones que tenemos por fuera, de muchos comentarios. Creo que el equipo simplemente salió a disfrutar y a intentar ganar cada juego, ¿no? Sin la presión y sin la necesidad ni obligación de tenemos que ganar porque tenemos que ganar, ¿no? Simplemente disfrutar del fútbol, que es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, creo que el equipo adaptó muy bien eso y que te digo, ¿no? Creo que los resultados ahí están. Un cierre de torneo en todos los aspectos que me digas, en puntos, en sensaciones, en nivel futbolístico muy bueno.
Toño, el domingo fue un día muy intenso para la familia de Chivas. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué representó Jorge Vergara para ti? ¿Y de qué manera sientes que impactó al grupo esta noticia de hace unos días?
Oh, bueno, es muy triste, ¿no? Todos los que tuvimos el placer y el honor de conocer a Jorge, creo que sabemos que él, pues él es un hombre que marcó la vida de muchos, ¿no? Creo que Jorge nos permitió a muchos poder llegar a Primera División. Cumplió muchos de nuestros sueños. Yo estoy muy agradecido porque a mí desde Fuerzas Básicas me tocó con Jorge y gracias a la fe que le tuvo a las Fuerzas Básicas, a los mexicanos, pudimos hacer viajes internacionales, tener roce internacional desde niños. Y bueno, yo la relación que tuve con Jorge fue muy buena y te repito, ¿no? Nos dolió muchísimo desde el hecho que no estuviera presente, ¿no? En ese lapso antes de que fallece cuando va a la ciudad de Nueva York. Y bueno, sin duda el fallecimiento fue algo muy triste, pero me quedo con lo que se vivió el domingo, todo lo que fue la memoria de Jorge, que todas las personas que estuvimos ahí presentes recordáramos y viéramos de nueva cuenta el grandísimo personaje que fue Jorge, cómo ayudó a mucha gente y hombre, que fuimos privilegiados de poder compartir un ratito de vida con él.
Vemos una enorme foto de Jorge y a su lado una imagen de la Virgen de Guadalupe. Toño, ¿consideras que lo ideal es que Luis Fernando Tena continúe para el próximo torneo?
Bueno, digo, no, yo no tengo el poder de esa decisión ni algo cercano, pero creo que tanto el equipo como el nivel de juego, como los resultados respaldan a Luis Fernando, ¿no? Y creo que como equipo estamos muy contentos con él. No solamente te lo digo en voz individual mía, sino sé que el grupo está contento con él, se ha trabajado muy bien, los resultados lo respaldan, nosotros buscamos respaldarlo dentro del terreno de juego, y creo que eso se vio, ¿no? Un equipo muy entregado, un equipo que, pues, que quiere, ¿no? Que Luis Fernando se mantenga, y bueno, final de cuentas no tomamos las decisiones, pero lo que estaba en nuestras manos, que a respaldar en la cancha, creo que lo pudimos demostrar.
Considerando que casi siempre los goleadores son extranjeros, ¿qué valor le das al título conseguido por Pulido?
Enorme, enorme. Es algo muy bueno. Todos como grupo estamos muy contentos por él y muy orgullosos. Una bendición tremenda la gran temporada que tuvo Alan. Bueno, esperemos que vengan más así, ¿no? Que Alan no solamente haga ruido y solamente gane títulos de goleo, ¿no? Que siga conquistando y por el bien de él, por el bien de todo el grupo. Y te repito, no somos un equipo tan unido que sabemos que el triunfo de uno es el triunfo de todos. Creo que Alan lo obtuvo con total merecimiento.
¿Tú vas a continuar con las Chivas?
Bueno, mi deseo es por supuesto que sí, ¿no? Pero te repito, somos futbolistas, tenemos que estar preparados para todo. Y bueno, pero yo creo que sí.
Perfecto, Toño. Y por lo que toca Salcido, que se nota que hay mucho cariño y reconocimiento y admiración hacia él, uno de los grandes futbolistas mexicanos de los últimos tiempos que se ha retirado. ¿Cuál es el legado que deja este importante futbolista mexicano?
Oh, enorme, enorme. Los que tuvimos el privilegio, primero de verlo de niño, era muy motivante ver a Carlos, el esfuerzo y la entrega que él tenía. Por supuesto, compartir con él como compañero fue algo muy bello. Yo creo que era alguien que daba el ejemplo más allá de palabras, él lo hacía con acciones, ¿no? Y creo que Carlos en ese aspecto fue un jugador ejemplar, fue un jugador que nos mostró a muchos lo que es ser un verdadero profesional y bueno, qué bendición que pudo ser su último juego en este estadio, haber terminado tan aplaudido y bueno, creo que Carlos se merece ese más.
Toño, felicidades por tu gol, por tu elocuencia. Y gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Al contrario, un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga y mucho éxito y suerte en el programa.
Igualmente. Buenas tardes, Toño Rodríguez, el portero de las Chivas, que ya salió en algún momento del Guadalajara, regresó a las Chivas y todo parece indicar que se podría quedar, aunque hay equipos interesados en contratar a este buen arquero al que no le falta facilidad de verbo en las entrevistas que siempre concede.
Aparte, como portero, de lo que veo es un portero que salva a su equipo, es decir, siempre tiene paradas determinantes donde influye en el resultado de su equipo. Esa es la garantía que tiene Toño. Salva partido, salva
gol. De acuerdo, excelente portero. Qué interesante lo que preguntaba Roberto con respecto al despeje tendido y potente y largo para poder botar, aunque claro que el defensa del Veracruz, increíblemente, en lugar de medirlo mejor.
Roberto le pegaba pasear, así. Le pegaba así a la pelota.
Sí, pero no despejando como portero. No, que cada vez despeja más largo. Cada vez despeja más largo y cada vez los balones también lo permiten más. El balón.
La ligereza del balón que decía.
Cada vez viaja más, sí.
Toño Rodríguez. Efectivamente. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena. Si se va o se queda en el Guadalajara.
Toma y daca. No, bueno, la cosa pinta bien, no está nada decidido, pero yo creo que entre hoy y mañana quedará ya todo resuelto. No me voy de vacaciones, me quedo aquí a checar todos los detalles, que todo esto se concrete. Y en caso de que sea afirmativo, que obviamente es lo que deseamos, empezar a planear lo que es toda la pretemporada, ¿no? Pero bueno, hay que esperar 2 días, ya hemos esperado tanto tiempo, 2 días más ya, hay que aguantar, ¿no? Siempre hay esa incertidumbre, ¿no? Pero la ha habido desde hace dos meses. El equipo respondió favorablemente, muy agradecido con los jugadores. Realmente un grupo estupendo en cuanto a su unidad, en cuanto a su esfuerzo, su trabajo, sus ganas de salir de la mala racha. En fin, muy contento y como le he dicho mil veces, pues ojalá pueda quedarme, ¿no?
Y la lógica indica que se debe quedar como técnico de las Chivas. Al volver, el fútbol americano con Ciro Procuna.
Muchas gracias, Heriberto.
Sábado 3:20 de la madrugada, Roger Federer aterriza en Toluca. En pocos minutos, se pone al corriente con sus anfitriones y hace espacio para Alexander Zverev, su rival y acompañante de lujo. Es rápidamente trasladado a la Ciudad de México para descansar, porque a las 9:30 está llamado a los reflectores. Más de 100 reporteros y varias filas de cámaras esperan el discurso del rey. Federer se las ingenia para sonreír, a pesar del jet lag y las largas horas de viaje. La agenda es apretada. Unos minutos después, cumple con las entrevistas exclusivas. Ante la cámara de ESPN, recuerda que hace más de 23 años estuvo en México, cuando aún no era su majestad.
And my coach was so unhappy with the draw that we had to play each other, and I think I ended up winning that match, and like this I qualified, but he then went to complain and said, we have come all the way from Switzerland, there's 2 Swiss guys in the draw and they play each other in qualies, I'm sorry, we can't have this happen. So
lleva 7 horas en el país y parece que su día apenas empieza. Un helicóptero lo lleva de su hotel en Reforma al Estadio Azul. Cruza el histórico túnel que une al Coloso con la Plaza México para reconocer la cancha y cumplir con una clínica tenística. Son las 11:30 y el cansancio no lo hace perder la sonrisa. Comparte pinceladas de talento, pero sobre todo, muy buen humor. Pero no hay mucho tiempo. El helicóptero lo regresa a su hotel para cumplir con otros compromisos privados. 2 de la tarde. Faltan 5 horas para el partido y las calles están llenas. El asador está prendido y las banderas en el corazón. Se da la señal de entrada para el público, pero hoy no es día de toreros históricos y pases elegantes. El ruedo de la monumental plaza poco a poco se llena. Cuando oscurece, se acaban los habituales privilegios de la plaza. Las tribunas de sol y de sombra se vuelven una. Todos observarán a su majestad en las mismas condiciones. Un emotivo partido de dobles prende el fuego, pero cuando termina, la música debe aligerar la impaciencia. El público mexicano nunca ha visto a Roger ya vestido de rey, y ha sido una larga espera. Los minutos avanzan más lentos. Por fin llega la hora pactada. Son las 7, en otras palabras, la hora del partido. Y el primer encuentro con la afición es un alarido. Todos festejan cualquier pincelada de la muñeca más virtuosa del deporte blanco. Pero una derrota en el primer set hace parecer que el juego duraría poco. Hay tensión. El apoyo se multiplica en el segundo set. Se necesita poco para enloquecer ante la posible partida temprana del líder. Pero Roger lo resuelve. Nunca paran los mensajes de amor, hasta que el tercer set y el partido se inclinan para el suizo. Se anuncia en los altavoces que se rompió el récord histórico de asistencia para un partido de tenis.
42.517 fans.
Y es entonces que empieza el verdadero amor mexicano. Sombrero de charro y música ranchera sensibilizan el alma del rey mientras reparte autógrafos y recibe los aplausos. Las emociones se acumulan. Camina conmovido por el túnel y el cansancio y el apoyo incondicional lo dejan sin aliento. Antes de volver a salir a la intemperie, se vuelve a poner el sombrero. Camina por el Estadio Azul y por alguna razón invita a Alexander Zverev a sentarse en la tribuna. Así se despide. Roger ni siquiera completó 24 horas en el país, pero fue tiempo suficiente para hacer historia y llevarse a México en el corazón.
42.517 espectadores, un evento extraordinario. Además, con muy buen sentido del espectáculo, Zverev y Federer, además de jugar al tenis, un partido de exhibición amistoso, pero además también con habilidades hasta cierto punto histriónicas para llamar también la atención del público y para empatizar con el gentío que llenó los tendidos de la Plaza de Toros México. Raúl Sorutusa, gusto en saludarte. Retomo lo que gritaba el público sobre Acapulco y lo que bien comenta Mario aquí en el estudio. ¿Qué tan factible es que pudiera venir Federer a Acapulco el año que viene?
Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos y gracias, un abrazo para todos allá. Muy difícil, la verdad es que es imposible porque ya desde que terminó el partido del torneo de juego de Dubái en febrero, inmediatamente anunció que jugaría en el 20 en aquel país. Así es que tendremos que inventarnos no sé qué otra cosa, darle un poquito más de oxígeno para que juegue en el 21 y esperar que pueda ir a jugar el 21, ¿no? Pero por lo pronto estamos muy contentos de lo que pasó el sábado pasado, muy orgullosos del público y de cómo presentamos y se hizo todo este espectáculo, ¿no? Y esta oportunidad de poder ofrecerle al público mexicano de que vieran en vivo y a todo color a los que muchos dicen el mejor jugador de tenis en la historia. Sí.
Hay gente que se queja absurdamente por la presencia de muchísima gente que no es aficionada al tenis. Al contrario, yo creo que es importantísimo que vaya gente que no necesariamente es gran conocedora del tenis a este tipo de eventos masivos. En este sentido, ¿qué tanta nueva afición al tenis crees que pueda generarse a raíz de un eventazo como el del sábado anterior?
Yo creo que generar más, no lo sé, pero sí consolidar lo que actualmente hay en los chavos, en la juventud, ¿no? Al final del día se trata de promover y que el tenis suene más y más y más. Creo que, como tú lo comentas, habrá mucha gente que a lo mejor ni juega tenis y fue al evento, ¿no? Pero, sin duda alguna, hay una semilla que se siembra en chavos que tienen las ganas de ver, y me encantó además el mensaje que dio Federer en referencia a la constancia, escuchar a los papás, hacerle caso a los entrenadores, no perder la esperanza y lucharle. Yo es lo que más me queda de todo lo que sucedió con él, ¿no?
Un abrazo, Raúl, enhorabuena por la organización.
Muchas gracias, Ciro.
Está comprobado que lo saben hacer muy bien y el equipo que tú encabezas lleva realizándolo durante mucho tiempo. Tú tuviste esta gran oportunidad de estar más de cerca con él, de compartir tras bambalinas. ¿Hubo algo nuevo de Federer que te haya sorprendido para bien en esta visita?
Mira, yo no tenía el gusto de conocerlo. Y la verdad me impactó la sencillez de este hombre. Yo creo que fue fuera de serie, ¿no? Y lo hago con todo respeto. Rafa Nadal, que es para muchos también uno de los mejores de la historia, es muy sencillo tras bambalinas. Federer, la verdad, a mí me sorprendió, gratamente, obviamente. Siempre una sonrisa, siempre muy positivo. Vaya, no hay nada que yo te pueda decir. Fíjate que se portó así medio quisquilloso con esto, nada, muy bien, la verdad es que un tipazo y por algo es quien es, ¿no? Aparte de que juega tenis muy bien, pues sabe muy bien lo que hace afuera de la cancha y creo que la historia lo va a poner en un lugar difícil que alguien lo alcance, ¿no? Salvo Nadal, que también anda por ahí en el mismo nivel.
Yo creo que la historia ya lo puso. Raúl, no, yo felicitarte y agradecerte. Traer a este tipo de deportistas que son extraordinarios. En mis tiempos veía que traían equipos de fútbol al Olímpico, al Santos de Brasil, etcétera, checoslovacos. Pero traer a estas figuras, esforzarte por cada vez en Acapulco traer mejores estrellas, pues agradecerte, porque ojalá y el futuro del tenis en México, que lo veo lejano, creo que está en tercera división, en Copa Davis, ojalá y resurja el tenis en México, porque se ha quedado muy abajo y muy atrás. Agradecerle nada más.
Al contrario, Mario, yo creo que, vaya, yo quisiera hacer una defensa muy rápida del tenis mexicano, ¿no? Actualmente hay más de 40 chavos de 18, 19 años que juegan en Estados Unidos en un nivel de tenis extraordinario. Ese es nuestro gran problema. ¿Cómo decides entre quedarte en la universidad, ser arquitecto, ingeniero, lo que sea, o dedicarte al profesionalismo en el tenis? Ese es, creo, desde mi humilde punto de vista, una problemática que hay que ver. También estoy de acuerdo, habría que trabajar más para que pronto tuviésemos algún jugador entre los primeros 100 del mundo, porque ya hace mucho que no pasa eso.
Y en la sencillez de Federer está la grandeza de este excepcional deportista. El ruedo quedó en muy buenas condiciones, Raúl, para la corrida del día de ayer. Se agradece. Gracias, Raúl, por tomar esta llamada.
Al contrario, les mando un abrazo. Que estén muy bien y gracias por estar pendientes de nosotros.
Igualmente, buenas tardes. Y vamos a ir con el Trotamundos.
Sí, oye, ojo que el Pachuca ya tiene técnico. Paulo César Pezzolano, uruguayo, 36 años de edad, procede del Liverpool de Montevideo.
Sorprende.
Sí.
Enterarse de esa noticia que nos da.
Acaba de
Ciro Procuna
informarse.
En Los Ángeles, adelante John, gusto en saludarte. No nos oye, estaba en el tenis, el Trotamundos el sábado.
Es un bon vivant.
Es un bon vivant.
Ayer estaba viendo los Clippers.
Ahora
el Socialité está justamente para el Monday Night Football y antes en el tenis.
A ver si ya nos escuchas o qué piensas, trabajar o no, John. Buenas tardes.
Aquí estoy. ¿Cómo estás, Betito? Gracias por esas cálidas palabras de tanto afecto hacia mi persona por parte del señor Procuna y Murrieta. Pues estamos aquí en el Coliseo de Los Ángeles, algo que estaba leyendo, preparando las notas. Es increíble pensar que en 1923 construyeron este lugar por $1,000,000 y ahora estos Rams y los Chargers se mudan la próxima temporada a un estadio que cuesta $5,000,000,000. Es el estadio más caro. Va a medir 3 veces lo que es Disneylandia aquí en California. Es decir, va a haber un centro comercial, hoteles, prácticamente una mini ciudad. Pero enfocándonos el partido de hoy, me da la impresión que mucha gente que no cree que los Ravens son el mejor equipo de la NFL, por mucho se van a dar cuenta. Ciro, no por algo le han pegado a Patriotas, Seattle y Houston con un diferencial de 65 puntos. Ayer a su llegada en la junta de producción, muy confiados, pero sin ser presumidos, los Ravens daban a entender, nosotros no somos los Bears, no van a corrernos y nos tiene que ganar Goff. Hoy creo que es una oportunidad para darnos cuenta que Lamar Jackson es de a de veras y es una sensación, Ciro, este quarterback de los Cuervos.
Y de él te quería preguntar, John, ¿cuál es el principal punto de mejoría de Lamar Jackson de la campaña pasada a la actual?
Bueno, lo que hizo Harbaugh fue prácticamente cambiar todas las jugadas, la terminología. Se enfocaron hacia las fortalezas de Lamar Jackson. Es el equipo que más ataque tiene con sus alas cerradas. Era un talento muy... Lamar Jackson era el típico, decía, no, yo no tengo que entrenar, yo me concentro y hago las cosas. Le dijo Harbaugh, no, aquí tienes que trabajar, tienes que ser alguien que día a día va mejorando. Cuando le pegaron los Chargers en los playoffs, se dedicó, mejoró su mecánica. Roman, que tuvo como coordinador en San Francisco a Colin Kaepernick, yo creo que es un talento. A diferencia de a veces de un Cam Newton, de un Robert Griffin III, creo que este chavo es habilidoso con el brazo, corriendo, pero también es inteligente. Eso ha sido la gran diferencia. Este cuate va a correr para lo que nadie ha hecho. Yo creo que es, hoy en día es el candidato al MVP de la NFL, Ciro.
Tlatoani Carrera trae un documento importante periodístico futbolero en esta tarde. John, te pedimos que nos invites, que se mueva el decibelímetro con tu invitación para esta noche.
Con mucho gusto, Beto. Esta noche desde el Coliseo, el mítico LA Coliseum, Jared Goff y los LA Rams reciben a Lamar Jackson y los Baltimore Ravens. Monday Night Football desde Los Ángeles. Ravens-Rams, Monday Night por ESPN. Lalo, John y un... No, Pablo, Lalo y John los esperamos en Monday Night Football.
Perfecto. Gracias, John.
No se hable más. Estaremos con John más adelante en NFL Live. 2 horas de programa hoy. Dallas perdió contra los Patriotas en Inglaterra. Todas las críticas apuntan a este señor, al entrenador en jefe de los Cowboys, que ayer fue superado en toda la línea por Bill Belichick. ¿Dónde estuvo la clave del partido? Equipos especiales, esta patada que bloquea Matthew Slater, de ahí sacaron 7 puntos los Patriotas, pase touchdown de Tom Brady a N'Keal Harry, y después una intercepción a el quarterback de Dallas, a Dak Prescott, de Stephon Gilmore, que terminan capitalizando con un gol de campo. Si tú le regalas 10 puntos a los Patriotas de Nueva Inglaterra, te van a hacer pagar y muy caro. Además, jugando en Foxborough, con un clima muy complicado, lluvia, viento, la defensa de los Patriotas sigue siendo la mejor de la NFL y con eso siguen ganando. No fue un partido espectacular, no fue bonito, ni mucho menos. Tom Brady estaba manco, cojo y tuerto por la ausencia de 2 receptores abiertos porque no tiene un ala cerrada de mediano nivel. Lanzaba el 40% de sus pases completos, pero aún así le dio para ganarle a los Vaqueros de Dallas, que estaban mucho más enteros en su aparato ofensivo. Lo de ayer de San Francisco fue un espectáculo, una victoria con todas las de la ley, y el derrotero del partido se marcó desde esta jugada. 3rd and 10, apenas primera serie ofensiva del encuentro, captura de quarterback a Aaron Rodgers, balón que recupera Joey Bosa dentro de la yarda 5, acto seguido, anotación de los 49 de San Francisco por la vía terrestre con Tevin Coleman, y de ahí para adelante no le vieron el polvo los empacadores a los 49 de San Francisco, que ganan con toda la autoridad. Unas fieras defensivas, los frontales defensivos que trajeron muy mal a Aaron Rodgers todo el partido. Fueron 5 capturas de quarterback, fueron 2 golpes al quarterback, lo apresuraron otras 6 veces. Ese señor que vimos hace un momento, el entrenador en jefe de Green Bay, Matt LaFleur, estaba en clara desventaja, lo conocían demasiado bien sus oponentes, porque Kyle Shanahan, este que aparece en pantalla, fue su maestro, porque Robert Saleh, el coordinador defensivo, fue cuando eran jóvenes su compañero de habitación en la universidad, y porque su propio hermano forma parte del staff de coacheo de San Francisco. Les ganaron con mucha autoridad los 49, que siguen siendo el número 1 de la siembra en la conferencia nacional. Este fue un juegazo que se definió hasta el final. Esta conexión Michael Thomas-Drew Brees sigue dando de qué hablar. Ganan los Saints 34-31 con este gol de campo de Will Lutz con el reloj en 0. Nuevo Orleans también sigue entre los mejores de la conferencia nacional. Seattle ganó, le costó muchísimo trabajo, no fue el mejor partido de Russell Wilson, tuvo un balón suelto, le interceptaron un pase, desperdició un pase que debió ser de anotación con Hollister, Jacob Hollister, su ala cerrada. Ganan 17-9 ante Filadelfia, unas Águilas que no espantan absolutamente a nadie. Y si las Águilas no espantan a nadie, tampoco Pittsburgh. Ganó ayer con muchos problemas, mandaron a la banca a su segundo quarterback, a Mason Rudolph, entró el tercer quarterback, Devlin Hodges, y completó 5 de 11 con un pase de anotación que representó la victoria ante Cincinnati. Hoy los esperamos 5 de la tarde en NFL Live.
Gracias, Ciro Tlatuani. ¿Qué va a pasar con el Veracruz?
Hola, qué gusto saludarlos, Beto, y a todos en la mesa. A ver, está casi cocinada la desafiliación del Veracruz. Es un secreto a voces, es cierto, pero tuvimos acceso al documento que tiene ya la federación, que le hizo llegar al club también, por supuesto, con 7 puntos fundamentales que están siendo la base de la desafiliación. En un momento van a aparecer en pantalla, pero es... El 1 es incumplimientos financieros, 2 adeudos con los jugadores del club, 3 incumplimiento al convenio de fecha 15 de mayo de 2019, que eso es algo que platicaremos porque no está muy bien delineado, 4 incumplimientos en el expediente de afiliación, 5 violación reiterada a los ordenamientos de la FMF, 6 declaraciones y acciones del club, 7 violaciones jurídicas generales. Y sobre eso, cada uno de estos puntos se van desarrollando con pruebas que tuvo la federación, algunos adeudos que tiene, que son muchos, la verdad hay que decirlo, porque hay adeudos, por ejemplo, de arbitraje que están cada uno desglosado en el documento. Son, nada más en la apertura 2019, casi 2 millones de pesos de arbitraje lo que debe el Veracruz. También viene, dice aquí, pago FIFA asunto Wanderers con 248,798 pesos. Y después, en los segundos capítulos, el 4 al 7 más o menos, vienen muchas pruebas de periódicos.
Pedimos al público de Radio Fórmula.
Y de columnas, donde se viene todo esto que recordamos de Fidel Curi, la agresión a Edgardo Codesal, cuando ha hablado que va a tener declaraciones contra la federación. Todo esto está perfectamente documentado, paso a paso, fecha a fecha, con recortes periodísticos y, decíamos, con muchas deudas que tiene el Club Veracruz y que están estipuladas ahí. Pero a lo que voy es, el 3 de diciembre a los dueños se les presentará este documento, que es la base de la desafiliación del Veracruz este diciembre.
O sea, estás adelantando en este programa la desafiliación del Veracruz. ¿Qué tanto esto puede exacerbar a Curi y hacer que presente las pruebas que dice tener en contra de la federación?
Pues eso es muy probable, porque la federación aquí dice que tiene muchas pruebas, y es cierto, lo decíamos, estos 7 capítulos que están muy bien desglosados, algunos son un poco vagos, como violaciones jurídicas generales. Bueno, eso se da como muy vago, ¿no? Ahí puedes meter lo que técnicamente tú quieras. Pero lo cierto también, y lo que dices, Beto, es que Fidel Curi todo el tiempo ha amagado con que tiene también información privilegiada acerca de la federación, acerca de los dueños. Entonces, pues ya veremos qué es lo que continúa. El 3 de diciembre, esto ya se le hicieron llegar a Veracruz, y el 3 de diciembre se debatirá en la Junta de Dueños, y son las pruebas que les van a dar para lograr la desafiliación del equipo.
¿Qué pasaría con la franquicia en ese caso?
Eso es interesante, Roberto. Tendrán que ver primero si se desafilia, qué pasa con la franquicia, porque también hay otros recursos después. ¿Qué sucede si alguien la puede comprar? Porque me imagino que entre los dueños, si no, aquel plan de los 20 equipos, creo que terminará quedándose atrás, ¿no? Si desafilias a Veracruz, ¿qué pasará con el calendario, por ejemplo, con el calendario de juegos que ya está estipulado desde el principio de año? ¿Tendrá que cambiarse? Se irán abriendo preguntas siempre y cuando esto proceda, porque no ha procedido, pero sí, es un documento bastante amplio.
Elementos para desafiliar a Veracruz ha habido hace mucho tiempo, pero la viene librando, sí, quién sabe cómo, pero la viene librando Fidel Curi. ¿Por qué tenemos que pensar que esta vez no la va a librar?
Porque parece que ahora sí le están recordando todas las que hizo, ¿no? Parece que ahora sí las aglutinaron todas en un mismo documento y dijeron, ¿te acuerdas la que hiciste hace 2 años con Codesal? ¿Te acuerdas lo que dijiste de los dueños hace 3 años? Y parece que ahora sí le están juntando todo este expediente.
Utilizó el fútbol para su plataforma política también. Imagínate, perdón.
Sí, no, y además, pero esto que dices es cierto. De repente, sí, la federación se está acordando de todo lo que hizo Fidel Curi, ¿no? Muchas veces lo dejó pasar, muchas veces no tuvo tanto problema. Hoy se está acordando de todo lo que hizo Fidel Curi y está en este documento al que tuvimos acceso. Es una carpeta que ya tiene el Club Veracruz. Fue mandada de la federación.
Y tú la tienes también en tu poder.
También, y está firmada por Íñigo Riestra, el secretario general de la federación. Por ahí hay también bastantes argumentos que da Eugenio Rivas desde la comisión disciplinaria. Es decir, hay varias voces que están ahí dando estos elementos y que, bueno, será un archivo bastante amplio que iremos dando a conocer.
Enhorabuena por este acierto periodístico, como de costumbre. Tatuani Carrera, que trabaja impecablemente. Jared y el Pony, una mancuerna excelente en su tiempo, estarán en Comex Masters hoy a las 10:30. Gracias, Mario, Ciro,
Roberto,
Tlatuani,
gracias.
Roberto, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.